Como ya estuvimos viendo la semana pasada, estamos haciendo una recopilación de las 7 secciones en las que se divide el libro de Apocalipsis. Cualquiera de los hermanos que quiera profundizar en las secciones que vamos a tratar, cada una de ellas un domingo distinto, pueden irse directamente a los sermones que han sido expuestos sobre esta materia y encontrar allí de forma pormenorizada las enseñanzas. Pero hoy nos vamos a dedicar a ver la segunda de las secciones que aparecen en el libro de Apocalipsis y cuál es la interpretación que bíblicamente debemos darle. Para ello vamos a hacer un pequeño recuento de las enseñanzas que se nos muestran en esta segunda sección, que abarca de los capítulos 4 al 7, y vamos a leer del capítulo 4 los primeros 3 versículos, del capítulo 5 los primeros 3 versículos, del capítulo 6 los primeros 2 versículos y del capítulo 7 los primeros 3 versículos. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículos del 1 al 3. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Recalcamos la particularidad de esta gran carta en cuanto a que está escrita con un estilo literario determinado, que es el que debemos usar para entender su contenido. Como no es un estilo literario narrativo, ni tampoco histórico, ni poético, sino de estilo profético, esto nos indica que va a usar muchos símbolos para explicar una realidad. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque si no, no entendemos nada de lo que nos enseña. La realidad no son los símbolos, pero los símbolos nos ayudan a entender la realidad. Lo segundo que decíamos que debemos tener en cuenta es que es una carta dirigida a la iglesia, por lo tanto a nosotros. Es una carta para nosotros, igual que la carta a los hebreos, a los romanos, a los efesios, a los corintios. Esta es una carta para nosotros como iglesia. Por otra parte, debemos recordar que el contenido de esta gran carta no está expuesto cronológicamente. Es decir, no empieza la historia en el capítulo 1 y termina en el 22. No, no está expuesto así. Sino que más bien es un mismo suceso tomado desde distintos ángulos. Con esto podemos ver que no hay una secuencia cronológica de sucesos que forman el argumento de la película de la historia del mundo hasta que llegue el fin. No. Sino que es una misma escena tomada por distintas cámaras, y cada cámara nos enfoca una realidad distinta de lo que está ocurriendo. De manera que podemos ver, y es lo que estamos ahora estudiando para finalizar el estudio del libro de Apocalipsis o de la gran carta de Apocalipsis, estamos estudiando cada una de las 7 secciones de las que está compuesto el libro de Apocalipsis. La semana pasada veíamos la primera: Cristo en medio de la iglesia. Esta sección, que corresponde a los capítulos 1 al 3, veíamos cómo Cristo le escribe a las 7 iglesias. Y al hacerlo a 7 iglesias, teniendo en cuenta la simbología del número 7, por estar leyendo una carta con un estilo literario profético, nos está diciendo que esta gran carta no solo se dirige a 7 iglesias concretas, sino a la Iglesia Universal. 7. El número está compuesto por el número 4 más 3, el número de la tierra, coronado por el mundo, por el número de la divinidad. El número completo. Tierra y cielo envueltos en un mismo propósito. Llegamos a la segunda sección de este libro, que corresponde a los capítulos 4 al 7. Este es un bloque donde encontramos a Dios gobernando y dirigiendo todos los acontecimientos que ocurren en el mundo y en el universo. Así que en esta segunda sección vamos a encontrar, y este es el título de nuestro sermón, Dios sentado en su trono. Dios gobernando el universo. Dios controlando todos los sucesos y acontecimientos. Y vamos a ver cómo se inicia y cómo en esta misma sección termina, porque acaba con los redimidos en el cielo. Por lo tanto, no tenemos que esperar al capítulo 22 para ver el cielo. No, aquí ya nos lo va a presentar. Por eso decimos que este libro no está escrito cronológicamente, sino que está seccionado. Y dentro de cada una de las secciones vemos una realidad distinta, porque es una cámara la que nos enfoca un mismo suceso, pero matizando bastantes cosas. Si lo primero que vimos al estudiar la primera sección fue a Cristo en medio de la Iglesia, los problemas que existen en la Iglesia, las desviaciones doctrinales a las que están abocadas las iglesias, las infidelidades doctrinales en las que muchas iglesias están inmersas, vimos todo el contexto de la Iglesia local. Ahora tenemos otra cámara que nos enfoca a otro aspecto distinto de la realidad. Juan acaba de escribir lo que el Señor le dicta respecto a las iglesias, respecto a la vida de la iglesia. Y ahora es tomado por el Espíritu para que vea desde otra perspectiva la historia de los acontecimientos que están detrás de las cosas que no se ven y que abarca hasta la venida de Cristo. Esto es lo que nos va a mostrar en esta segunda sección. Por eso nos dice el versículo 12 del capítulo 4 que al instante estaba yo en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. A Juan se le permitió asomarse para ver qué es lo que ocurre en el cielo. Mediante símbolos nos va a explicar qué es lo que ocurre en el cielo. Y luego nos va a enfocar desde el cielo qué es lo que pasa en la tierra. Y desde ese lugar privilegiado debía escribir lo que él estaba viendo y mandarlo a las iglesias, mandarlo a la Iglesia Universal, a fin de que los creyentes pudieran fortalecerse por medio de la fe y perseverar en las pruebas y en las aflicciones que sin duda les esperaban. Pero nosotros podemos confiar en Dios, en su palabra y en su promesa, porque sabemos que Dios gobierna absolutamente todo el universo y que nada de lo que ocurre queda fuera de su dominio. Lo primero que ve Juan es un trono y nos describe algunos detalles de ese trono, tanto del que está sentado en el trono como los seres que le rodean. Destaca las alabanzas que todos esos seres están rindiendo y tributando al Dios Trino. Destaca el carácter solemne y respetuoso de la adoración. Destaca el reconocimiento de la majestad y la gloria del Creador y Señor. Destaca su continua adoración reverente. Y esto es importante porque nos muestra un ejemplo de adoración al Dios Trino que muy bien debería ser observada por los mortales cuando se dirigen en su adoración al Dios Trino. Si los seres que están delante de su presencia lo hacen con solemnidad, con reverencia y con enorme respeto, no nos cabe duda de que los seres mortales pecadores lo deberían hacer 10 veces mejor. Lamentablemente encontramos que lo hacen 1.000.000 de veces peor. Y esto es una profanación del nombre, de la adoración y del tributo que se le debe al Dios Trino. Luego la escena se abre para que podamos contemplar el alcance de la soberanía del Dios Trino, su poder gobernando en la tierra, y lo hace a nivel social, a nivel político, a nivel económico, lo hace a todos los niveles del ámbito de la vida del hombre sobre la tierra, y por supuesto incluye a la Iglesia. Esto es así porque el tema a desarrollar en esta sección de estos capítulos nos muestra, en primer lugar, la adoración celestial, En segundo lugar, el impacto del Evangelio en el mundo y los enemigos a los que se enfrenta. En tercer lugar, el clamor de los redimidos en su estado intermedio, cómo claman a Dios pidiendo que ejecute sus juicios y traiga su justicia. Y en cuarto lugar, cómo la Iglesia es identificada, la Iglesia es sellada y la Iglesia es redimida para que llegue a su patria celestial. Así que después de ver cómo se adora al Dios eterno en los cielos y el sobrecogimiento que produce la solemnidad, la reverencia y el despliegue que estos seres que están adorando a Dios muestran por estar delante de quien están, vemos en esta sección a Cristo, el Cordero, que es el único que puede abrir los sellos uno a uno, porque Él tiene el poder de llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios en medio del mundo. Y cuando se abren los sellos, y solo Cristo los puede abrir, porque es lo que da entrada a que las cosas ocurran en la tierra, cuando Cristo abre los sellos, Juan puede ver la realidad de la historia en los acontecimientos que suceden en la vida humana, pero todo bajo símbolos. Así empieza Cristo a abrir los sellos, y en el primero nos muestra un caballo blanco. El jinete tiene un arco, una corona, y se nos dice que salía para vencer. Decíamos que representa a Cristo, que va a buscar a sus ovejas esparcidas por todo el mundo, y cómo por medio del Evangelio llama uno a uno a los pecadores. Sale para obtener victorias en los corazones de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y de los niños, para que vean en el Salvador aquello que necesitan para reconciliarse con Dios, para hacer la paz con Dios y para que no se ejecuten los juicios sobre ellos. Cristo vence por medio del Evangelio la incredulidad, la indiferencia, la ignorancia y el poder del mal en el hombre para que crean en Cristo por medio de la fe. Por eso nos dice Pablo en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hace el Evangelio. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia. De manera que este primer sello, vemos a Cristo que sale en un caballo blanco, pero no como el que esperaban los judíos, que todos esperaban su caballo blanco, su gran general, que conquistase, sobre todo derribase al imperio romano y conquistase todo el mundo conocido, y por lo tanto montase un imperio que los judíos podrían extender hasta los confines de la tierra. Pero así no vino Cristo. No vino para dirigir un gran ejército y acabar con los romanos, sino vino con el caballo blanco del Evangelio, que salió para extenderse por toda la tierra, venciendo a los enemigos del hombre, que no era el imperio romano. Es el pecado, es el diablo y es la muerte. Junto con esta realidad que está sucediendo cada día, y es que el Evangelio de Dios se está predicando, aunque seamos pocos, el Evangelio de Dios se está predicando, aunque estemos muy esparcidos por la tierra, el Evangelio de Dios se está predicando, junto con esta realidad que está sucediendo cada día, el Cordero abre otro sello que da lugar también a otra realidad, a la vez. Y se nos dice que aparece otro jinete sobre otro caballo, en este caso de color rojo intenso. Este jinete tiene otra facultad, quitar la paz, quitar de los corazones y de las mentes de los hombres los elementos que sirven para mantener el respeto de la convivencia, de ahí el color de su caballo, rojo, intenso. Ataca la palabra de Dios, destruye los fundamentos de la justicia, destruye las fuentes del conocimiento, de manera que la vida en este mundo se convierte en hostil. Es un engaño permanente, dominada por intereses partidistas y con un egoísmo atroz. Esto es lo que representa también este caballo. Cuando el Evangelio es anunciado para que los pecadores puedan conocer y reconciliarse con el Dios vivo y verdadero, la Iglesia recibe como respuesta el menosprecio. Recibe como respuesta la persecución. Y recibe en algunos casos como respuesta la muerte. El hombre es un enemigo de Dios. Y así lo ha demostrado siglo tras siglo, atacando las doctrinas. Y cuando no puede atacar con las doctrinas, ataca directamente a quienes predican las doctrinas. El tercer sello que abre Cristo, sale otro caballo, de color negro. Y el jinete que lo monta tiene en su mano una pesa, que es un instrumento de medida. Lo que nos anticipa es que va a influir sobre los asuntos económicos y de sustento, sobre todo lo que trae el bien y la prosperidad en la vida. Reduciéndolo, todo lo que decíamos en la exposición que hacíamos sobre este texto, tenemos que decir que simbólicamente representa el impacto que tiene el seguir el Evangelio por parte de los creyentes que quieren vivir en este mundo piadosamente, cómo van a perder ingresos, porque tendrán que decir no a muchos trabajos, tendrán que decir no a muchas oportunidades que surgen delante de su vida y que por ser creyentes no pueden aceptar. Por lo tanto, a nivel económico se van a ver muy limitados en distintos ámbitos, porque por ser cristianos no pueden aceptar lo que para el mundo está bien, pero para la Escritura está mal. El cuarto sello nos muestra otro jinete con otro caballo, en este caso este color amarillo, y el jinete que lo monta se le identifica directamente. Es la muerte y el Hades. La muerte mata y el Hades se lleva a los muertos. Cita las causas por las que podrá traer esta muerte: espada, conflictos, guerras. Muestra también el hambre que se va a desarrollar a lo largo de la historia humana y lo que le sigue a esta situación: las pestilencias, las enfermedades, todo lo que supone de horror para el hombre y de ansiedad para el alma, a lo que se suma cómo va a afectar también todo esto a la propia Iglesia, que no está exenta de las guerras, del hambre, de las pestilencias, no está exenta de todo esto, está dentro del mundo. De manera que en estos cuatro sellos abiertos vemos como en este periodo de la historia, desde el nacimiento de la Iglesia y a través de los siglos, la verdad del Evangelio se anuncia a todas las naciones, se anuncia a los cuatro vientos. Encontramos a Cristo que sale venciendo y para vencer, para atraer a los hombres a su reino. Pero donde el Evangelio se predique y traiga luz a los hombres, ahí encontramos al caballo negro, al caballo rojo, al caballo amarillo, en un círculo completo, continuamente, atacando todo lo que tiene que ver con el Evangelio, atacando la verdad del Evangelio, dominando en ocasiones las doctrinas, pervirtiendo las doctrinas, acabando con las doctrinas, acabando con la Iglesia. Esto es lo que encontramos. Después de leer los cuatro primeros sellos, ahora se abre el quinto. Y aquí ya no sale un caballo con un jinete para influir sobre los habitantes de la tierra. Ahora se presentan nuevas realidades sobre la situación de aquellos que han muerto a causa de predicar el Evangelio por esos segundo, tercer y cuarto caballos. Entonces, la cámara que nos estaba enfocando lo que ocurre en el mundo y cómo se está moviendo el mundo con todo lo que eso supone, ahora nos enfoca dónde van aquellos que han muerto por causa del Evangelio. Nos dice la Escritura en Apocalipsis 6:9 que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? De manera que aquí tenemos una posición privilegiada. Nos muestra mediante símbolos cómo las almas de los creyentes son conscientes, están en un estado consciente, no pasan en un estado de completa nulidad como lo que pueden predicar los testigos de Jehová, que ellos dicen que cuando te mueres estás muerto y ahí te quedaste, sino que las almas son conscientes, siguen estando vivas delante de Dios. Le piden a Dios que envíe el juicio final para hacer justicia. Le suplican a Dios que no deje que el pecado siga gobernando la vida de los hombres y engañándolos. De manera que se nos ilustra cómo después de la muerte no existe el vacío, sino que aquellos que han muerto siguen viviendo. Siguen viviendo. Ya hemos visto en esta sección cómo el Evangelio es predicado, cómo hay fuerzas terribles que quieren impedir su desarrollo, cómo afectan a la vida de los cristianos y cómo estos cristianos cuando mueren siguen clamando a Dios para que ejecute sus juicios. Esta es la realidad que nos está presentando. Y ahora llegamos al capítulo 7, donde encontramos cuatro asuntos importantes. El primero, la visión que se nos muestra es de toda la tierra, los cuatro ángulos de la tierra. Sabéis que el número 4, como dijimos la semana pasada, es la tierra completa. norte, sur, este, oeste, los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos, las cuatro esquinas. Y aquí se nos muestran cuatro ángeles que están sobre los cuatro puntos cardinales, la tierra en toda su dimensión. Es un juicio que Dios va a traer. En segundo lugar, vemos cómo cada uno de los cuatro ángulos de la tierra estaba preparado para que el ángel que tenía poder para soltar los cuatro vientos, vientos que traen el juicio de Dios sobre toda la tierra, ejecutase su obra. Y estos juicios estaban admitidos por Dios. Es decir, Dios quiere que esos juicios se lleven a cabo. Pero también se nos dice que tienen un poder limitado y restringido. Por eso el versículo 3 de este capítulo 7 de Apocalipsis nos dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En tercer lugar, tenemos que decir que la escena que se nos presenta es que, estando preparados estos ángeles para traer juicio sobre la tierra, apareció otro ángel que llegó del este, de donde sale el sol, y vino con un sello de Dios, y avisó a los otros ángeles para que no ejecutasen los juicios que Dios había dicho que tenían que llevar a cabo, hasta que fueran sellados y marcados los creyentes. El juicio severo de Dios se retarda para dar tiempo a sellar a los elegidos. Es decir, hasta que todos los elegidos no hayan sido llamados, Dios no va a ejecutar el juicio final. Ninguna de las ovejas que Dios Padre le dio a Cristo se perderá. Y el tiempo, según la providencia de Dios y según el curso natural de las generaciones, para que todos aquellos que han sido llamados por Dios sean sellados por el Espíritu Santo, el tiempo que se tarde para eso es el que precisamente tardará Dios para traer sus juicios. En cuarto lugar, se nos da con precisión el número y la identidad de los sellados. Dice exactamente cuántos son: 144.000. Pero tenemos que recordar una vez más que las enseñanzas dadas en este libro son símbolos, por lo tanto no se puede referir exactamente a 144.000, sino que tenemos que ver cómo se interpreta este 144.000, y vemos que es el resultado de 12 por 12 por 1000. De manera que el texto que nos ocupa se refiere a la suma de toda la iglesia, iglesia que está compuesta por judíos y por gentiles. Y este es el propósito de 12 por 12. 12 las tribus de Israel, 12 representando a todos los gentiles. Porque Cristo vino a morir no solo por los judíos, Cristo vino a morir por pecadores, sin tener en cuenta su lugar de nacimiento ni su pasaporte. No fueron, recordaréis, no fueron únicamente los judíos quienes llevaron a la muerte a Cristo, sino también los gentiles. ¿Ves que en general en la iglesia y en los medios en los que nos desenvolvemos, los judíos eran muy malos porque crucificaron a Cristo? Pero fijaos lo que dice el apóstol en Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, se refiere a Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se unieron Herodes, que no era judío sino idumeo, y Poncio Pilato, que no era judío sino romano, con los gentiles, que evidentemente no eran judíos, y con el pueblo de Israel, que sí eran judíos. Por lo tanto, en la muerte de Cristo participaron los gentiles. Participaron los gentiles. De manera que Cristo murió tanto por gentiles como por judíos. Cristo fue sentenciado a muerte tanto por israelitas como por gentiles. Cristo fue adorado tanto por israelitas como por gentiles, los magos. Todos participaron, todos, sin excepción. Nos dice la Escritura que las ovejas de Cristo conocen su voz. Cristo nos dice que ninguna de sus ovejas se perderá. Y este número de 144.000 nos indica precisamente esto, que Dios tiene un número definido de pecadores, de entre los gentiles y de entre los judíos, un número amplísimo de pecadores que han sido rescatados por su gracia. Este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia. La iglesia no está compuesta por judíos, la iglesia no está compuesta por gentiles, la iglesia está compuesta por pecadores. Pecadores que han sido llamados a través de la poderosa voz de Dios a lo largo de los siglos y en todas las naciones para que entren en las moradas eternas. Recordaréis que por la voz de Cristo, Lázaro fue resucitado. Y esa misma voz es la que llama a los pecadores a la salvación. De manera que los números usados en estos 144.000 simbolizan precisamente un número determinado, no 144.000 como número matemático, sino un número determinado por parte de Dios, un número preciso que Dios ha llamado desde la eternidad para hacerlos sus hijos y que son llamados de todas las tribus, naciones y lenguas. Esto es lo que hace el caballo blanco. Sale para vencer. Esta fue la promesa dada a Abraham de que en su simiente, esto es en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto nos transmite un gran consuelo, ya que Dios conoce por nuestro nombre a cada uno de los que Él ha llamado por su gracia. Él llama a sus ovejas por su nombre. Ninguna se perderá. Al estudiar este texto de Apocalipsis, también decíamos que nos surgían algunas dudas. ¿Cuál es este sello que distingue a los siervos de Dios en tiempos de aflicción y de juicios temporales como los que nos está aquí exponiendo la Escritura? ¿Cómo distinguir esta marca? ¿Esta marca está en la frente? Es lo que dice el texto. Es decir, como popularmente están defendiendo los pentecostales y algunos otros, ¿es que llevaremos un chip en la frente o otro en la mano y entonces con los chips empezaremos a jugar? Pues no podemos olvidar que este libro es simbólico. Otra vez volvemos a repasarlo. Y debemos observar su estilo literario para no acabar diciendo barbaridades. Cuando en nuestro texto de Apocalipsis habla de esta manera, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, nos tenemos que preguntar, ¿en qué sentido preserva ese sello a los hijos de Dios en medio de los juicios y las aflicciones que Dios envía sobre el mundo? ¿Y cómo guarda a su pueblo de estas aflicciones sobre la tierra? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el sello que Dios pone? ¿Cuál es el sello? No debemos olvidar que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Garantiza el pacto que ha hecho con nosotros a través de la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo está firmado. De manera que las promesas de Dios toman la forma de una garantía legal y certificada en Cristo. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, aquí tenemos el dato que nos falta para entender a qué sello se refiere. ¿Se refiere a un chip o se refiere a otra cosa? ¿De qué forma estos efesios o cualquier creyente que haya vivido a lo largo de todas las generaciones hacen suyo este sello con el que están identificados los creyentes? ¿De qué manera? Pablo nos dice que es por la fe. Es por la fe y por la evidencia de una vida de piedad que es fruto de esa fe. Dios pone un sello sobre los que son suyos y así quedan identificados. Ese es su pueblo. Y a esto apelaba Pablo, a la carta a los Efesios, para que fueran conscientes de esta realidad. Este es un sello que no solamente identifica a aquel que es de Cristo, sino que también lo protege. Pero no lo protege de que si viene una guerra, a él no le va a tocar ni una bala. No lo protege de si viene una epidemia, él va a estar exento de esa epidemia. No lo protege de que si viene una crisis económica y todos somos más pobres que las ratas, el creyente sigue en su vida normal como siempre. No lo protege de esto. Lo protege de la condenación. Lo protege de ir a donde van los impíos. Pero no lo protege de las aflicciones. No, de eso no lo protege. Pero sí que le da, según sus promesas, el consuelo y la ayuda que va a necesitar para enfrentarse a las aflicciones. Sin embargo, no es un sello que se puede ver con los ojos de la carne, sino con la evidencia de una vida santificada. Ese es el sello. La evidencia de una vida santificada. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué es lo que dice el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. La otra cara del sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es lo que dice el sello. Dios Padre escogió a su pueblo. Los amó desde toda la eternidad. Dios Hijo es su propietario. Ninguno de los que el Padre le dio se perderá. Su salvación está segura porque Cristo compró con su propia sangre a todo su pueblo. Pagó con su sangre el precio del rescate. Y Dios Espíritu Santo certifica con su sello, a través del nuevo nacimiento, nuestra identidad como hijos suyos. Así que estamos protegidos por Dios Padre. Somos propiedad de Cristo y estamos certificados por el Espíritu Santo. Ahora bien, Dios no solamente se conforma con afirmar que los redimidos aquí en la tierra están sellados por Él, sino que también describe su destino eterno. Dios hace diferencia y marca a los suyos. Nos marca respecto al resto. Pone su sello. Es un sello invisible, pero que se detecta por la conducta de aquellos que son señalados, porque el Espíritu de Dios con su sello estampa el carácter divino en la personalidad humana. De manera que el nuevo nacimiento, la regeneración, lo que hace es cambiar por completo la mente, cambia por completo el corazón y cambia por completo la voluntad. De manera que los creyentes son llevados a pensar, a vivir y a hablar no como la gente del mundo, sino con la marca de ese sello de que son hijos de Dios. Por lo tanto, cuando te encuentres con alguien que es creyente, que hable como la gente del mundo, que piense como la gente del mundo y que actúe como la gente del mundo, tiene las evidencias de que el sello no está en su frente, porque allí no hay una vida de piedad ni una vida santificada. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede ser marcado con el sello de Dios? En Efesios 1:13 nos dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que vemos que una vez más, la marca que Dios pone en su pueblo viene por oír y creer con fe en el Evangelio. Esa es la marca que pone el Espíritu Santo en el corazón. Oír y creer por fe en el Evangelio. Nuestro texto nos lleva a confortar nuestra alma en medio de las adversidades y dificultades. Vemos cómo Dios detiene los vientos del juicio divino hasta sellar a los suyos, porque los quiere preservar de forma segura en medio de las tribulaciones. Pero esto no implica, decíamos, que les va a quitar a los suyos las aflicciones. Implica que los sella porque no se va a perder ninguno. Aquellos sobre quienes el Espíritu Santo actúa son aquellos cuyas deudas fueron saldadas por Cristo en la cruz. En la cruz Cristo pagó por el pecado de su pueblo. Y estos mismos son los que el Padre le dio, de manera que quedan guardados para obtener mediante la fe la salvación. Pero no significa que son guardados para no pasar por aflicciones. No, eso no es lo que significa. Estos mismos que han sido sellados son los que entran en el reino de los cielos, y con esto se cierra la sección de los capítulos 4 al 7. De manera que vemos la cámara que nos iba a ver cómo aquellos seres adoran a Dios y le rinden tributo solemne. La cámara nos enfoca a la tierra con todo lo que ocurre cuando se predica el Evangelio y todos los enemigos y acechanzas que hay para pervertir el sentido de la palabra de Dios. Cómo nos muestra otra vez en el cielo aquellos que han sido muertos por causa del Evangelio, clamando a Dios que envíe sus juicios sobre la tierra. Y cómo se nos dice, se les dice a los cuatro ángeles que están prestos a ejecutar los juicios, que esperen hasta que el sello de Dios esté en el corazón de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación y están esperando el momento terrible del juicio de Dios sobre toda carne, el juicio final. Fue cuando se leyó este libro, esta gran carta por primera vez a la iglesia, cuando se nos concedió como iglesia asomarnos para ver con más detalle cuál es el destino de los redimidos después de nuestra vida en este mundo. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues esta sección nos abre una ventana espectacular para que veamos todo lo que hay después. Y vemos algunas cosas. La primera, cuando los creyentes mueren, van directamente a estar con Cristo. Directamente, instantáneo. Ahí están todos estos hombres y mujeres que han sido sellados por el Espíritu de Dios, de quienes hemos oído sus historias y sus vidas en las Escrituras, y de otros muchos, miles, que son anónimos, que jamás los habremos conocido en la tierra, pero que han sido también sellados por Dios y que hoy están con Cristo en el reino de los cielos. Gente de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que están en esas moradas eternas que Cristo ha preparado para los suyos, esperando el cumplimiento final del juicio de Dios y de sus promesas. En segundo lugar, cuando leemos este capítulo 7, observamos cómo están vestidos. Tienen ropas blancas. Es decir, toda su suciedad, toda su maldad producida por el pecado ha sido quitada, ha sido erradicada, porque han sido lavados. Ya no tienen que entristecerse por sus pecados, ya no tienen que arrepentirse por sus pecados, ya no tienen que ir delante de Dios para suplicar su perdón por algo que han hecho indebidamente, porque ya están exentos de pecar, ya están en el reino de los cielos. En tercer lugar, se nos muestran cómo, estando delante del trono de Dios y delante del Cordero, siguen siendo enseñados. Estaremos siendo enseñados por Cristo delante de su presencia. Estaremos bajo el gobierno absoluto del que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyo reino es eterno y que domina sobre todo. En cuarto lugar, leyendo este capítulo, también encontramos algunos detalles sobre nuestras necesidades. Nos dice que allí los que han sido redimidos por Cristo ya no tienen más hambre, ni sed, ni el calor del sol caerá más sobre ellos. Es decir, todas nuestras necesidades, que aquí en la tierra son inmensas, estarán cubiertas. Todo aquello por lo que luchamos, que trae sobre nosotros la ansiedad, la preocupación, los problemas, las tensiones, las aflicciones, que hace brotar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, la mentira, todo ha dejado de existir. En quinto lugar, vemos que Cristo está en medio de su pueblo. Cristo pastoreando a su pueblo. Cristo guiando a su pueblo. Esto es lo que la iglesia necesita oír. Las promesas que son para nosotros y que tienen que ver también con la vida eterna. Nosotros necesitamos oír esto para nuestro aliento, en nuestro peregrinaje. El cuidado paternal de Dios y los medios que Él ha establecido para que su pueblo llegue a las moradas eternas. Sale el caballo blanco para anunciarnos el Evangelio. Sabemos que vienen multitud de problemas también con ello. Pero eso es lo que nos está describiendo. Que no seamos insensatos, sino entendidos. Que nos demos cuenta de en qué lugar vivimos. Que estamos en medio de una guerra. Por lo tanto, que seamos conscientes de cómo tenemos que prepararnos para no dejar que la ansiedad, el temor, caiga sobre nosotros y nos destruya. Sin embargo, a este lugar que aquí nos describe la Escritura, no se llega por venir todos los domingos a la iglesia. Es tu deber ir todos los domingos a la iglesia, pero por venir todos los domingos a la iglesia no se llega allí. No se llega por tener padres que nos enseñen la palabra de Dios, ¿no? Por mucho que nuestros padres nos enseñen, que es el deber de los padres enseñar a los hijos en la palabra, pero por muchos que nos enseñen, tampoco se llega ahí por eso. Los jóvenes que están medio dormidos en esta mañana, porque con el cambio horario esto es horrible, nos hemos tenido que levantar una hora antes. Tampoco por lo que nos enseñan nuestros padres se llega al cielo. Tampoco se llega si nos engañamos a nosotros mismos. Nos estaba comentando antes nuestro hermano Oliver el tema del espejo, cuando uno se mira al espejo. Muchos se miran al espejo, se dan media vuelta y ya no se acuerdan de cómo eran. Pero cuando nos miramos al espejo de verdad, vemos exactamente cuál es nuestra situación delante de Dios. Muchos se engañan a sí mismos pensando que son de una manera, cuando es fácilmente comprobable que nuestros hechos muestran lo contrario y que no atendemos la exhortación, sino es con un carácter soberbio. Todas ahí las cosas no están en su sitio. A este lugar que nos describe aquí, en esta sección, la gran carta de Apocalipsis, se llega por creer mediante la fe lo que dice la palabra de Dios y obedecerla. A este lugar se llega por creer, no solamente por creer a secas, porque los demonios también creen. No se llega solamente por creer. Se llega por creer mediante la fe lo que dice la palabra de Dios y obedecerla. A este lugar llegan aquellos que han lavado sus ropas en Cristo. Aquellos que se han apropiado del sacrificio de Cristo. Aquellos que confiesan sus pecados. Aquellos que piden perdón y se arrepienten. Es decir, que dan media vuelta y caminan en dirección opuesta. Aquellos que usan todos y cada uno de los medios de gracia, porque quieren ser santos en toda su manera de vivir, no en la mitad que me interesa y la otra mitad la dejo aparte porque no me interesa. Es en toda la manera de vivir. Aquellos que buscan a Dios con tesón para someterse a su voluntad revelada, que les es enseñada cada día del Señor desde el púlpito y la aplican, estos son los que serán bendecidos y consolados en medio de sus aflicciones y que entrarán al reino de los cielos. Pero aquellos que encubren su pecado, dice la Escritura, no prosperarán, no pasarán las pruebas. En alguna tribulación se quedarán enredados y no saldrán de ahí. Ahí tenemos la parábola del sembrador. ¿La recordáis? Dice el Señor, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Qué bien! Soy incluso bautista reformado. ¡Qué bien! Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Adiós. No es solamente decir creo en Dios, creo en las doctrinas de la gracia. Creo. Si solamente te quedas en creo, estás muerto. Hay algo más. Y es la conducta. Que es el resultado de lo que crees. Porque si tu conducta no es el resultado de lo que crees, es que no crees en nada. Crees en ti, pero no en lo que dice Dios en su palabra, ni la pones por obra. Crees en ti. Por lo tanto, algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cristo es para ti tu salvador? ¿Te has arrepentido de verdad de tus pecados? Si es así, ahora tienes que limpiarte de ellos a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Tienes que limpiarte de tus pecados. No solamente decir, bueno, yo en el año 1807 me convertí. Ya han pasado 200 y pico años, ya como me convertí una vez, estoy convertido. No te equivoques. Cada día necesitamos hacer uso de los medios de gracia y cada día tenemos que limpiarnos de nuestro pecado. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios nos da? Su palabra, lo primero. La comunión con los santos. La oración. Formar parte de una iglesia local. Ser pastoreado. Muchos entienden el ser pastoreado que no es un medio de gracia. Por lo tanto, ¿para qué le vamos a hacer caso al pastor? Allá que se va el pastor. No, no os equivoquéis. Estáis jugando con fuego, si pensáis tal cosa. Ser pastoreado, obedeciendo y sometiéndote a la disciplina de la iglesia local. Así que asegúrate de que estás usando todos los medios de gracia. Asegúrate. Para estos, para quienes usan todos los medios de gracia, que creen en Cristo como su Señor, por lo tanto le obedecen, y creen en Cristo como su Salvador, por lo tanto cada día recurren a Él para la limpieza de sus pecados, dice el Señor a través de Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta es la marca y este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, no solamente si soy convertido, todos somos convertidos. Ya. ¿Has lavado tus ropas hoy? No cuando te convertiste hace 200 años, no. ¿Hoy has lavado tus ropas? ¿De tus pecados? ¿Te has arrepentido de los de hoy, de los de esta semana? Tenemos una terrible lucha. Y tenemos un enemigo poderosísimo que intenta zarandearnos y destruirnos. Pero no debemos olvidar que el uso apropiado de los medios de gracia que Dios nos ha dado nos puede llevar a decir con confianza: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto no es una frase milagrosa. Que yo cuando hago lo que me da la gana, digo, si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? No, esta no es una frase milagrosa ni para pervertirla en el sentido al que se refiere. No está para utilizarla en un contexto vacío, sino que es la convicción de aquel que usando los medios de gracia, todos y cada uno de ellos, puede confiar de esta manera en Dios y en sus promesas, porque hace uso de los medios de gracia. Y entonces tiene todo el derecho de reclamar que esa promesa es suya. Es mirando a ese trono donde Dios está sentado, aquel por cuya voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, donde nuestra fe se fortalece. Porque esa es la victoria que vence al mundo, dice Juan. Vuestra fe. Esa es la victoria. Desde ese trono, a través de la fe, vendrá el aliento para nuestra alma. Desde ese trono que gobierna. Vendrá fortaleza para tu corazón y podrás adorar con gozo al que está sentado en el trono a pesar de las aflicciones. Por lo tanto, ¿tienes dificultades en el camino? No estoy preguntando si te duele el pie. Estamos hablando de asuntos espirituales, porque muchos cuando se presentan delante del trono de la gracia se creen que están delante del trono de Aladino. No, hermanos. Es un asunto espiritual, es un asunto de fe. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, tenemos que ir reclamando la gracia. Pero la gracia no porque me duele el pie. Estamos hablando de asuntos espirituales. ¿Tienes dificultades? Acude al trono de la gracia. ¿Tu fe es débil? Acude al trono de la gracia. ¿Estás en medio de una batalla? Acude al trono de la gracia. ¿Tienes miedo por el futuro? Acude al trono de la gracia. La iglesia redimida acude a ese trono. La escritura nos dice que el Dios creador es también nuestro Padre. Es el Padre de los creyentes. El Dios soberano es quien hace todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Por lo tanto, acude al trono de la gracia, porque allí hallarás gracia para el oportuno socorro. Acude al trono de la gracia. Vamos a terminar en oración.